Muy buenas tardes, esto es Cambias y Cambio en Quack FM. Les habla Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta Gestalt. Si quieres comunicarte con el programa, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953084 o agregándole 0034 al 617-953084 si estás en el exterior. También lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook. Esto es Cambias y Cambio, un espacio donde todas las terapias complementarias tienen su lugar. Cambias y Cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Muy buenas tardes, esto es Cambias y Cambio en Quack FM. Como todos los miércoles, trataremos todo tipo de terapias complementarias. Hoy, equinoterapia, de la mano de Rosemary Manke. Si quieres comunicarte con el programa, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás en el exterior. No olvides colocar tu nombre y desde dónde te comunicas. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta Gestalt, que te da la bienvenida a Cambia si cambio. Gracias por recibirme en tu casa, Rosemary. ¿Cómo llegaste a trabajar con caballos en la recuperación física y emocional de niñas con problemáticas especiales?
Yo tengo formación en magisterio en Brasil. Después, bueno, hice ciencias sociales y derecho. Pero el tema del trabajo con los niños, la facilidad de comunicarme con ellos, pues me llevó siempre a estar atenta a ese tipo de contacto, de problemática. Y ahí surgió el tema del baloncesto, que surgió la discapacidad. Y cuando llegaron los primeros caballos a la asociación, pues fue el poder unir las dos cosas, el poder unir el amor, la pasión que tengo por los animales, al trabajo con los niños, con la discapacidad. Tenerlo dentro, esa necesidad de aportar algo, de intentar facilitar un poco la vida diaria de los niños.
¿Y tu pasión por los caballos?
De niña. Yo particularmente no lo tenía, pero había un vecino que tenía sus caballos y siempre ha podido tener un cierto contacto con los caballos. Es un animal bello, un animal noble, un animal que te transmite, no sé explicar qué, pero la tranquilidad.
¿Cualquier caballo es útil para trabajar con los niños o tiene que ser una raza especial o tiene que tener una característica especial?
En el mundo del caballo yo voy a decir algo que posiblemente nadie concorde conmigo, pero yo digo que cualquier caballo vale. Para trabajar con la discapacidad, para trabajar con los niños, sí, que son caballos con más de 10, 15 años, caballos tranquilos.
Asentados.
Sí, caballos con una estatura entre 1,40 m y 1,60 m, quizás hasta más pequeños, pero yo digo que vale cualquier animal. Y doy un ejemplo de un caballo que esté un poco fuera de sus casillas, pues me valdría, por ejemplo, para trabajo con jóvenes con problemas de conducta, con problemas de agresividad. Sería un trabajo un poco distinto, no buscarías tanto el acercarse al caballo, pero analizar esa...
Que se vea reflejado.
Claro, claro. Ahí viene el tema de lo que llamo de el efecto espejo que te da el caballo. Entonces sí que yo creo que cualquier caballo vale para eso. Nosotros aquí hemos trabajado con caballos, la mayor parte de caballos que nadie más quería. O por lesiones de salto, o porque ya eran muy mayores para hacer cualquier otro tipo de trabajo. Y la gente, claro, los caballos los quieren para montar, para disfrutar, para una serie de... para el ocio.
Claro, un caballo grande, por ejemplo, grande me refiero de edad, para dar un paseo despacito, llevando a un niño, no tiene ningún tipo de problemas.
No, no, porque el trabajo nuestro es básicamente a paso. El caballo tiene tres, tiene el paso, tiene el trote y tiene el galope. Nosotros, la forma de trabajar, cuando más estimula al niño, a la musculatura y todo, es a paso. El trote se utiliza para premiar al niño porque les gusta mucho, entonces es un estímulo. Pero el trabajo nuestro es a paso, entonces un caballo de 25 años nos vale. Es tranquilo para ese tipo de trabajo.
Y no va a ser sometido a un esfuerzo donde el animal se vea dañado o sobreexigido.
Claro, porque las sesiones son de 45 minutos. En esos 45 minutos consideras un compromiso motor óptimo, que sería lo idóneo de 80%, que no sé, media hora caminando. Y aún así paras, explicas al niño, interactúas y el caballo no se esfuerza.
Con los niños autistas, ¿cómo diriges las terapias?
Autista, cada niño es un mundo completo. Lo que tienen de denominador común suele ser la sobreestimulación. Tenemos niños autistas verbales y otros no verbales. Se trabaja así el tema de la logopedia, que es... no es el habla. Nosotros damos tanta importancia al habla que no nos damos cuenta que la comunicación, yo creo que el 80% es no verbal. Y los niños no verbales, sobreestimulados, necesitan adquirir también una forma de comunicar. Y lo importante es que nosotros sepamos adaptarnos a ellos también. Entonces, la sobreestimulación, yo no veo mi trabajo con los niños autistas en un picadero, en una hípica, en cuatro paredes y en un ambiente donde habrá más niños aprendiendo a montar, en tanda. Yo lo que busco, lo que trabajaba aquí, era el entorno abierto, los estímulos sí, pero más suaves, respetando los sonidos que pueden agredir al niño de una cierta forma. Entonces, la forma de trabajo es...
Es distinta.
Sí.
Tú ves el tipo de trabajo que haces más para una especie de granja terapéutica, donde haya un lugar para que los caballos puedan trabajar con niños con caballos, que haya gallinas, que haya animales de granja donde los niños pueden interrelacionarse, porque cada tipo de animal también le brinda al niño una forma de acercamiento.
Bien.
Y una forma de estímulo, por supuesto,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque aquí en nuestro caso específico, que vivimos en un ambiente bastante rural, tenemos una vecina que tiene sus gallinas, tiene sus gatos, el otro sí que tiene sus ovejas y sus corderos, y un niño no verbal, él se va a esforzar para buscar una forma de comunicarse con nosotros para que lleguemos lo más cerca posible a las gallinas, imitamos los sonidos, él le imita, la imitación es otra
forma de comunicación.
Forma de comunicación que tenemos para estimular a los niños. Entonces es un mundo muy completo, no es el caballo como herramienta para estimular físicamente, pero se estimula la parte de logopedia, la parte emocional, la parte de educativa, pedagógica, o sea que es un mundo muy completo, es una herramienta, el caballo es una herramienta fantástica por su porte, por su movimiento, pero también por esos pequeños estímulos, esas pequeñas recompensas que el niño tiene al relacionarse con el caballo y con el entorno.
Sí, la tendencia moderna, como pasa con las terapias con delfines, la terapia con caballos, con animales de granja, es como si necesitaran volver a la naturaleza para poder expresarse y tener un contacto con el entorno, ¿no?
Sí, es el recuperar esa cosa más soft, más suave de sentir, de vivir sin tantas presiones, sin tantos agobios, sin tantos ruidos, sin tantas luces. Lo que también llaman de déficit de la naturaleza. O sea, que los niños con necesidades especiales funcionan mejor en un ambiente natural. Y las familias normalmente, claro, por su estilo de vida, no pueden permitirse eso, de que el niño sea niño. Yo he tenido un caso de una chica de 15 años que la madre vino preocupada con la ataxia, con temas físicos de la niña. No es lo más importante, siempre es la facilidad de vida a los padres y, bueno, la dinámica familiar. Entonces, esa niña, por ejemplo, tenía una agresividad muy grande. Y claro, hablando con la madre, yo le decía que, mira, ya está trabajando con el fisio, va a recibir toda la parte física del caballo, pero en ese caso lo importante es intentar controlar la agresividad, porque la niña tenía una hermana pequeña y hubo una sesión que tuvimos que pararla porque la yegua se estaba poniendo demasiado nerviosa, porque la niña venía de una otra actividad que la había sobreestimulado y estaba muy agresiva. Entonces paramos, yo hablé con la niña y empecé a trabajar respiración, trabajar el entendimiento, ese del respeto al caballo, de que el caballo recibía lo que ella estaba
haciendo. La comunicación con el caballo.
Y según empezó a respirar la niña, trabajamos ese relajarse, sentías que la respiración del caballo
también
estaba a par de la niña, la madre, porque a mí me gusta que los padres, bueno, me emociono, claro, a mí me gusta que los padres asistan a las sesiones.
Compartan el trabajo terapéutico.
Para que se den cuenta. Entonces yo veía que la madre estaba observando con la sonrisa así, porque era tan evidente ese bajar el ritmo, esa sincronía, ese funcionar de forma homogénea, que al final de la sesión nos quedamos todos así agotados, porque es un proceso, una entrega bastante, bastante grande. Estaba un voluntario conmigo que también funciona muy bien con los caballos, se relaciona muy bien, y acabamos la sesión.
Tómate unos minutos para recuperarte emocionalmente y mientras tanto escuchemos a Paul McCartney en Pipas de Paz. I light a candle too on love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of help me to learn songs of joy.
save this planet we're playing on. Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the vibes of peace. Play the vibes of peace. I light a candle to
Bueno, ahora ya que te has recuperado un poco, ¿la gente entiende los beneficios de trabajar con caballos? ¿Qué aporta ese tipo de terapias?
Bueno,
hay divulgación, me refiero, sí. Hay suficiente entendimiento en la sociedad de lo interesante y de lo bueno que es este tipo de terapias.
Bueno, el tema de las terapias en España ya va más de 20 años. Pero siempre estuvo relacionado al tema físico, al tema de trabajar la musculatura, los niños con parálisis cerebral que no tienen control de tronco y cabeza, pues es fantástico, se empieza trabajando con un monta gemelar, otra persona con él, pero sí que aún se confunde mucho el tema de las terapias ecuestres con el paseo a caballo. Dar una voltita o que debes al niño a un sitio para que el niño esté contento. Y el objetivo de las terapias ecuestres, equinoterapia, terapias con caballos, no es ese. Es realmente una intervención terapéutica.
¿Las instituciones también lo entienden de la importancia que es apoyar este tipo de terapias? Porque es muy amplio el trabajo que se hace con los animales. O sea, es físico, es intelectual, es emocional, es energético, porque los niños tienden a estabilizarse energéticamente.
Sí, sí, sí.
Y claro, todo eso también significa un gran aporte por parte de la institución que aporta los caballos, que pone a los terapeutas y que es muy costoso.
Claro.
Y no creo que sea fácil solventar nada más que con los aportes de los padres. Un trabajo de tanta profundidad y de tanto costo, ¿no?
Claro, yo hablo de la realidad nuestra, que fue uno de los motivos por lo que hemos tenido que parar en noviembre, porque no, económicamente era inviable, pero la realidad nuestra de CETECO, Centro de Terapias Coruña, que no había comentado el nombre aún, nosotros... cobrábamos 120 euros al mes, independiente si son 4 o 5 sesiones, dependiendo de la cantidad de semanas. Eso cuentas como 30 euros una sesión. Tienes las instalaciones que necesitas, tienes el profesional, que en mi caso hice el máster en Sevilla, en la Pablo de la Vida, y tienes un auxiliar, que es el que lleva el caballo, y muchas veces, dependiendo de la problemática que tenga el niño, si es un niño epiléptico, son 2 personas, una de cada lado del caballo.
Los aranceles que estaban cobrando apenas cubren el pienso del caballo.
Sí, y los seguros, porque los seguros son, necesitas, bueno, la responsabilidad civil, pero el seguro de accidentes, las aseguradoras no quieren hacer seguros para personas con necesidades especiales, cuando en realidad las terapias con caballos, el riesgo es mucho más pequeño, porque tú no trabajas a trote, tú no trabajas a galope, tú trabajas a paso, y el control y la, cualquier susto que tenga el caballo, tú estás al lado y lo coges. Coges a la persona que...
Me estás hablando de situaciones bastante complicadas, porque primero, me dijiste qué cantidad de pacientes, 9.
9, sí.
Claro,
sí.
Un centro con 9 pacientes no se puede sostener.
Serían 900 euros. Para tener un alquiler de 420, pues no cuadra.
Un caballo come más de eso al mes. Y tú con un solo caballo no trabajas.
No. Necesitamos más caballos por las distintas características de los usuarios. Con niños pequeños tú puedes tener un caballo de 1,40 m. Con un adolescente que pese 80 kilos, no puedes trabajar con ese mismo caballo. Un caballo en un determinado momento puede estar indispuesto. Las familias ya tenían un gasto tremendo con todos los profesionales. Suelen tener la ayuda de dependencia, que no sé, ronda 300 y pico de euros, y tú tienes que priorizar. Y no puedes pasar todos los gastos a los padres, es absolutamente inviable. Y necesitas voluntariado, necesitas apoyo de las instituciones que ni siempre están dispuestos a... La iniciativa privada, creo que sería otra alternativa muy importante, que las... la parte de responsabilidad social corporativa de las empresas apoyasen ese tipo de proyectos, ese tipo de iniciativas. Claro, y que además la terapia está comprobada ya científicamente, o sea que no es una actividad de ocio.
¿Cómo has hecho para sostener durante todo ese tiempo que el centro estuvo abierto toda la estructura?
Lo que hacíamos era, bueno, hicimos una campaña de abonados que tuvo poco éxito, campaña de padrinos, que tengo 4 padrinos, he tenido 4 padrinos que ayudaban un poquito. Yo hacía algo de artesanía, pulseras con pelos de caballos, trabajo un poco con cuero. Lo que hacíamos también durante los veranos, o Semana Santa, o algún festivo un poco más largo, eran campamentos de sensibilización con niños sin necesidades especiales, que son niños que buscábamos sensibilizar para un trato diferenciado a los caballos.
Todos estos temas te tienen muy sensibilizada. Te doy unos minutos mientras te recuperas y escuchamos a Frank Sinatra en Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, song, let me sing forevermore.
hablemos de temas que son más alegres para ti. Con respecto a los caballos, ¿cómo es que llegan hasta el centro?
Bueno, comento un poco el tema de los caballos. Yo doy prioridad a caballos que la gente ya no quiere. Los caballos que llegan a 15 años o algo más, la gente ya busca deshacerse de ellos porque se van haciendo viejos. Ya no pueden hacer las rutas que hacían, ya no pueden saltar como saltaban antes. Y bueno, a mayores, el tema de los caballos gallegos, la asociación que nos había cedido los caballos es Puraga, que es asociación de criadores de pura raza gallega. ¿Por qué el caballo gallego? El caballo gallego para el trabajo con los niños, una, la estatura, que son caballos más bajos, que yo con mi 1,60 m, pues para intervenir en un caballo con 1,70 m de cruz es... Entonces la estatura del caballo gallego, que viene siendo de 1,25 m hasta 1,45 m para niños es lo idóneo. Y para ese trabajo de intervención no me supone tanto esfuerzo. Es un animal inteligente, es terco, es gallego terco, pero, pero es bastante inteligente, es duro. Trabaja mucho, un caballo de 1,45 m puede perfectamente con una persona de 70 kilos. Y el paso del caballo gallego es más corto, por lógica, porque tiene las patas más cortas. Y eso favorece más el movimiento del usuario, del jinete, del niño, y trabaja más la musculatura. Entonces, a nivel físico, es perfecto. Pero de los 6 caballos, trabajaban Pipo, Furna, Lola y Pepa. Lua no trabajaba porque no se adaptó muy bien. Yo no he tenido tiempo de hacer la transición de trabajar con filete, porque nosotros no trabajamos cualquier instrumento que pueda relacionarse con sometimiento, agresividad.
¿A qué te refieres con filete? Porque hay gente que no sabe.
El filete es el filete.
El freno.
O bocado es el freno, es el hierro que ponen en la boca del caballo. Cualquier cosa que los niños puedan asociar con sometimiento, con agresividad, procuramos quitarlo aquí, dentro de lo posible. Y el filete es una cosa muy importante. Aquí se utiliza la cabezada de cuadra y con eso trabajamos con todos los... Que no presiona la cabeza del caballo. Y claro, con Lua no he tenido ese tiempo de hacer la transición del freno, del bocado, del filete, a una cabezada de cuadra sin sometimiento. Entonces ahora mismo tengo a Furna, que es la viejinha, tengo a Pepa y tengo a Nana, que es una yegua que participaba de competiciones de salto.
El trabajo que ustedes hacen con los niños es de coparticipación, de integración.
Sí, sí, sí.
Y hasta en las partes lúdicas siempre es igual, no hay competencia.
Claro, ¿y por qué? Porque en los campamentos venían niños también con necesidades especiales. Y si compites, ellos siempre van a tener la desventaja por las características. Entonces, tú necesitas incluir a ese niño, necesitas preparar el ambiente para que el niño
se... O sea, que los campamentos eran de inclusión.
Eran de inclusión, sí.
Y que los niños sin dificultades también entiendan que hay personas que tienen dificultades y que están para compartir.
Claro. Y que ellos también puedan aportar su parte para hacer la cosa funcionar. Pues... una sociedad en pequeño.
Sí, exactamente, es una sociedad en pequeño.
Claro.
¿Y el futuro de la asociación en qué va a quedar?
No, la asociación se deshace.
Se deshace.
La asociación se deshace, ya no hay actividades. Los caballos, 3 de los 6, 3 se fueron. Lola, hace 3 semanas, Lola era una yegua muy mayor ya, que no tenía ya suficiente musculatura, masa muscular. Entonces 3 veces se tumbó y no consiguió levantar sola, y en esa última se tumbó, no consiguió levantar sola, y además tenía un cólico muy fuerte, y yo creo que fue la peor experiencia de mi vida, tener que decidir el sacrificio de un compañero tuyo. Ves que no hay viabilidad y tienes que optar por parar. Agradezco mucho la oportunidad.
Ahí te están llamando.
No, es nada.
Hay un doble trabajo. Es un trabajo terapéutico con el paciente, pero también un reconocimiento del animal, un reconocimiento fisiológico del niño, un reconocimiento del carácter y del temperamento del día del animal. Y eso es una preparación y es una instrucción muy, muy específica. No todo terapeuta, por más que sea un fisio, puede ponerse a trabajar con caballos, porque el ejercicio es totalmente distinto.
Claro, la parte específica, lo bueno es que tenga una formación de base. Yo vengo de magisterio y también de la parte social, de las ciencias sociales. Derecho en mi caso sobraba totalmente para eso. Pero en el máster que hice, nosotros, que fueron 1.600 horas, tocamos toda la parte de fisioterapia, la parte de logopedia, la parte psicológica, la parte de terapia ocupacional. O sea que necesitas una formación específica, necesitas ese esfuerzo, ese trabajo. Hay gente que lo tiene como don, y eso es muy importante también, pero necesitas algo más. Pero para evitar cometer errores necesitas lo demás.
Como en todo.
Claro, como en todo, como en todo. La buena voluntad es, en mi caso, yo creo que una de mis compañeras de máster siempre decía, tú tienes algo que innato que nosotras tenemos que aprender, esa conexión, esa cosa de ver a través de la mirada de un niño que no habla, o de percibir pequeños detalles que tenía que desarrollar, que yo tenía de forma innata. Pero lo demás es necesario. Los niños autistas tienen tales características. No. Las identificas o no. Tú adaptas. Nosotros hemos aprendido a hacer programas de desarrollo individual. Primero la entrevista, coges todos los datos y la observación, y a partir de eso tú puedes montar un programa. Tú no vas a hacer con todos los niños el juego con aros, el juego con pelotas. Hay algunos niños que haces cosas muy específicas y que no puedes hacer las cosas generales porque no le van a aportar y hasta le pueden hacer daño. Entonces esa capacidad, ese saber lo necesitas para hacer ese programa y para aplicar ese programa. Necesitas saber qué voluntarios te valen para un niño y qué no te valen para otros. Porque hay algunos niños en que el voluntario tiene que estar en silencio absoluto, que tiene que dejar que el profesional intervenga, porque cualquier intromisión puede hacerte perder la terapia. Yo tenía un niño autista que la yegua siempre tenía que ser furna, el ramal, la correa con la que llevas el caballo, tenía que ser la roja, el cepillo tenía que ser el rojo, la caja de cepillos tenía que estar exactamente en el mismo sitio. Entonces son actividades que te demandan una carga emocional muy, muy grande.
Y un trabajo personalizado para cada niño, como en ese caso.
Sí, con ese niño en específico, hubo un día que yo tenía un perro que, bueno, cogió una pelota de terapia y no me di cuenta de que en el prado había quedado un trozo pequeño de esa pelota. Y que cuando pasamos con el niño vio ese trozo de pelota, lo identificó con la pelota de terapia, preguntó qué había pasado. Yo le contesté, el niño empezó a llorar y perdí totalmente la sesión.
Sí, eso se denota. Por eso va esta pregunta, ¿no? O sea, el centro cierra porque cesan las actividades. ¿Y Rosemary qué va a hacer con esa pasión, tanto con los niños y con los animales?
Vale, esa pasión va a tener un periodo ahora de descanso, de replantearse. No sé, tengo una propuesta en Aranjuez. Tengo otra propuesta en Asturias, no sé dónde acabaré. pero necesito ese descanso, necesito ese...
Esa recuperación.
Esa recuperación. He trabajado también con jóvenes con problemas de conducta y quizás eso sí que lo recupere ahora que he visto conexiones increíbles.
Pero siempre trabajando con animales.
Con animales, sí. Con animales, sí. Que el caballo es un mundo a explorar en ese aspecto. El caballo no es solo un animal que tú te montas, tú lo sometes, saltas con él, haces deporte con él, te diviertes con él. El caballo es increíble para las terapias. Los perros son increíbles para las terapias, pero el caballo te da la posibilidad de que además utilices su movimiento para trabajar la parte...
No es solamente lo que te transmite afectivamente, sino también que te permite trabajar con el cuerpo del animal también.
Claro,
y la comunicación con él desde el punto de vista físico.
Claro, y ahora está hay una serie de investigaciones, pero hay una específica que hace referencia a los batimientos cardíacos del caballo, que el entrar en su espacio vital, porque el corazón transmite ondas electromagnéticas, y el batimiento cardíaco del caballo, cuando tú entras en su espacio, cuando tú entras en su campo energético, bueno, ahí ya entraremos en física cuántica, pero bueno, la tendencia es que tus batimientos cardíacos se queden en el mismo ritmo. Por eso, cuando tú entras en contacto con el caballo, pie a tierra, por eso sientes el bienestar, que no explicas. Pero sí que hay explicación.
Lo que estás contando me hace recordar sociedades como la mongol que construyen su vida alrededor del caballo, que no es solamente el hecho de montarlos, sino de que el caballo sea parte de sus vidas y ellos ser parte de la vida de los caballos.
Sí, y el tema de los caballos es una de las explicaciones también es que el caballo no piensa, el caballo siente. Cuando se fue Pipo, el día siguiente, pues estaba Furna llamando a ti, pues es desgarrador. Pero claro, te das cuenta, tú te acercas a ellos y tú, ¿qué es lo que recibes? Te das cuenta que tú recibes el caballo y yo me acerqué con Pan y Furna fue capaz de hacer eso. Bueno, vale, sentí la pérdida de tiempo, pero en el momento siguiente estaba comiendo pan y ya se me pasó. ¿Sabes? Tú sientes, tú dejas venir, sientes y dejas ir y...
Que es algo que tenemos que aprender.
Claro,
dejar de pensar un poquito y empezar a sentir más.
Sí, pero pensar es que la cabeza está, como dicen, la cabeza no para. Y los miedos, que son los que te frenan, tus miedos no son del corazón, tus miedos son de la mente.
Gracias por todo este tiempo y que tengas mucha suerte donde vuelvas a abrir el instituto.
Bueno.
Despedimos a Rosemary escuchando a Paul McCartney y a Steve Wonder interpretando Ebony and Ivory.
What we need to survive.
Comienza aquí, respondiendo tus preguntas. Si tú también quieres hacernos llegar cualquier tipo de consulta, lo puedes hacer a través de WhatsApp 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás en el exterior. También lo puedes hacer a través de mensajes en Facebook. Cambia si cambio. María José de Culleredo pregunta si con la hipnosis puede dejar de fumar. María José, a través de mi experiencia personal, te puedo decir que todos los pacientes que se han sometido a dejar de fumar en mi consulta han logrado un 90% de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte del fracaso está en manos del propio paciente, ya que realmente no quiere dejar de fumar. ¿Qué podemos entender con esto de que no quiere dejar de fumar? Por un lado, quiere dejar de fumar desde el punto de vista consciente, pero en su parte más íntima, el cigarrillo es un soporte que aún no puede abandonar. Algunos dicen que el cigarrillo es el chupete del adulto. Yo no creo que sea así. En realidad, el problema del cigarrillo es que el tabaco es una de las sustancias más adictivas y, como toda adicción, necesita un gran esfuerzo de parte del paciente para lograr superar ese punto de inflexión. ¿Cómo actúa la hipnosis para dejar de fumar? La hipnosis es un estado alterado de la conciencia donde el terapeuta puede grabar sugestiones en la mente de la persona y a través de esas sugestiones la persona va a reaccionar. Algunas personas dicen, bueno, entonces me pueden hacer cualquier cosa. No, ninguna persona sometida a hipnosis puede hacer aquello que realmente no quiera hacer y que no esté en ella hacerlo. Es decir, yo no puedo obligar a una persona bajo hipnosis a que robe si esa persona en sí, en su interior, no es un ladrón. Por eso estamos hablando que el paciente tiene que realmente querer dejar de fumar. Como herramienta, la hipnosis lo va a ayudar, por un lado, a bajar la ansiedad. Por otro lado, a conseguir cuáles son los puntos que más ansiedad le producen y que lo llevan sistemáticamente a comenzar un nuevo cigarrillo. Una vez que ha encontrado esos puntos, se busca el por qué le genera tanta ansiedad de esas situaciones. Y luego se le modificarán costumbres a través de sugestiones. ¿Qué es modificar costumbres? Muchísimas personas después de comer encienden un cigarrillo. ¿Por qué los encienden si le preguntas? Pues no lo saben. Es una costumbre. O después de tomar un café o en una reunión. Y si tú aprecias desde afuera cuál es la situación que está viviendo esa persona, verás que muchas veces enciende el cigarrillo, lo tiene entre los dedos, porque está muy entretenido, pero no lo está consumiendo, sino que simplemente cumplió con el ritual. La hipnosis sirve para romper esos rituales. También pregunta María José si puede tomar algo que la ayude a mantenerse tranquila y combatir la ansiedad mientras la hipnosis le hace efecto. Con la hipnosis no te va a hacer falta, pero si tú necesitas un refuerzo en ese aspecto, te aconsejo que tomes infusión de valeriana. Eso te va a relajar totalmente natural y te va a ayudar a sentirte más fortalecida y con un elemento en el cual tú estás manejando, o sea, como un elemento externo. Es como si usaras una muleta para caminar, porque te has roto una pierna. Bueno, usarás la valeriana hasta que realmente esa pierna se cure y ya no necesites la muleta de la valeriana. Anímate, es un excelente medio para dejar de fumar. Marisol de Cambre me cuenta que desde que se ha mudado a un piso en el Cambre, cada vez que tiene que subir al ascensor empieza a sentirse como que se ahoga y que le falta el aire. Y que realmente siente que le está faltando el aire y que no puede respirar. Ha consultado a un médico y no tiene absolutamente nada físico. Y si esto puede tener algo que ver con vidas pasadas. Porque antes de llegar al cambio y tener que enfrentarse al ascensor, no tenía ningún tipo de síntoma y se sentía muy bien. Marisol, muchas veces pasa que un cambio hace que nuestra mente más profunda empiece a recordar situaciones traumáticas que están alojadas en el subconsciente. Sí, puede ser tranquilamente un recuerdo latente en tu mente y que al enfrentarte a una situación pequeña como lo que es un ascensor, te dé esa sensación de ahogo por haber estado en algún sitio o recordar un sitio muy angosto donde tuviste algún tipo de problema de falta de aire. Mi situación es muy clara en este tema, ¿no? Tendrías que tratar de someterte a una TBP y de esa forma indagar si es un recuerdo dentro de tu mente de una situación de otras vidas, o si, bueno, y si no crees en otras vidas, de una situación que está alojada y que tu subconsciente relaciona con otra vida. Y por eso es que te sientes de esa forma, ¿no? Sería muy interesante que lo pruebes. Hay muchas personas que de esa forma encuentran el verdadero motivo por el cual sienten ese estado de claustrofobia. El hecho que más me hace creer que es una situación de TBP es que me narras que sientes como si te aplastaran el pecho, como si algo pesado se apoyara sobre él y que no te deja respirar. Cuando en un ascensor no hay nada que te esté apretando ni apoyándote en el pecho. Te puedo contar una pequeña historia de un paciente que más o menos le pasaba igual que a ti. Esa persona, cuando fue a estudiar, tuvo que ir a vivir en un piso en el centro de la ciudad. Venía también de la zona urbana, de la zona rural. Y nunca había tenido que estar usando ascensores, más que algún episodio de hacer algún tipo de trámites. Bueno, la cuestión es que empieza su vida en este nuevo apartamento, empieza a estudiar, y de repente empieza a sentir que no puede entrar en ese ascensor. Que las paredes se le ponen encima, que todo se oscurece y que no puede respirar. Es como que necesita desesperadamente empujar las paredes del ascensor para salir. Eso no le permitía realmente tomar el ascensor, pero claro, el apartamento estaba en un piso 10 y todos los días subir 10 y bajar 10 pisos era bastante complicado. Llega a la consulta, hacemos una anamnesis para ver más o menos su historia y a partir de ahí empezamos a trabajar con hipnosis regresiva para lograr un estado de aclaración de por qué tenía ese tipo de sensaciones. Claro, en lo que es TBP se trabaja sobre las sensaciones que se tiene que produce ese tipo de ahogo, ¿no es cierto? Después de trabajar durante una vez, empezamos a visualizar que se sentía como si estuviera encerrada, enterrada, y que ese encierro hacía que no pudiera salir ni respirar, que sentía ruido de pasos, que sentía la humedad del piso, y logramos que reviviera una situación que es alojada en su mente donde es enterrada viva. Y claro, cualquier persona que se vea enterrada viva empieza a sentirse ahogada, que se siente oprimida, que no puedes, que quiere salir desesperadamente, que está en medio de la oscuridad. Cuando pudo visualizar esa situación y comprender que no era un hecho de hoy, que no era un hecho que le estaba pasando, que le había pasado recientemente, los síntomas que tenía desaparecieron. Por eso te sugiero que sería una buena experiencia para ti tratar de hacer una terapia de vidas pasadas y realmente localizar cuál es el origen de todas esas sensaciones y todos esos ahogos. Anímate, es una experiencia única. Elvira de León dice que escuchó el programa de risoterapia y en él escuchó algo de un ejercicio sobre mirarse a un espejo y que no lo entendió. Elige 5 minutos en los cuales no te puedas interrumpir y te pones frente a un espejo. Entonces, y en esos 5 minutos, lo único que tú tienes que hacer es sonreírte. No otra cosa. Sonreírte, estar tranquila, no bajar la vista de la imagen que te está devolviendo el espejo, pero siempre sonriéndote. Y cuando terminas de sonreírte, te deseas un buen día. Eso lo haces durante una semana. Si durante esa semana lo haces sistemáticamente, verás que empieza a cambiar todo tu entorno con respecto a ese día. Te sientes alegre, optimista, con buena onda para tratar a los demás, y es como si ese enojo que uno siempre arrastra hubiera desaparecido. Todo es mucho más claro. Bueno, dirás por qué es eso. Simplemente porque el hecho de sonreírnos es una forma de aceptación. Y en la aceptación también está el hecho de empezar a permitirnos determinadas cosas. Permitirnos ser felices, permitirnos tener un buen día, permitirnos ver la vida de una forma totalmente distinta. Cuando yo me acepto, doy el primer paso para hacer los cambios que realmente me estaban sosteniendo en una postura negativa. Pero además de todo eso, el hecho de sonreírse modifica y mejora todo el sistema inmune y el sistema digestivo. Cuando yo me río, cuando yo me sonrío, me siento eufórico, me siento mucho más positivo frente a la vida. Ese es el ejercicio. Empezar a aceptarme sonriéndome. Y el colofón o terminación del ejercicio es desearme un buen día, porque justamente es aquello que ya estoy predisponiéndome a tener. Tener un buen y excelente día. Te sugiero que lo practiques y verás cómo en realidad te empieza a cambiar toda tu perspectiva con respecto a iniciar un nuevo día y cómo te sientes contigo misma. Hazlo. Es un excelente ejercicio y no es solamente de risoterapia. Se utiliza en muchísimas formas terapéuticas. Es la aceptación, no la crítica. Nosotros normalmente cuando nos miramos en un espejo, no nos miramos, solamente creamos la imagen que tenemos de nosotros mismos frente a él. Por eso muchas veces vemos una foto y nos sorprendemos de cómo estamos o cómo es que nos estamos viendo en esa foto. Aceptarse es empezar a vivir desde la forma más positiva posible. Este soy yo. No hay máscaras, no hay formas de cambiarlo. Soy. Y si soy, soy dueño de mi vida y de mi destino. Practícalo. Hasta aquí el programa de hoy de Todo Cambia Cuando Yo Cambio. La música elegida por Rosemary en el día de hoy ha sido Me to the Moon con Frank Sinatra, Paul McCartney y Steve Wonder en Ebony and Ivory y Paul McCartney en Pipas de la Paz. Nos despediremos con María Krause en Vosé Abusó. Hasta el próximo miércoles.
Perdoe se eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você abusou, tirou partido de mim, abusou. Não faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração.